Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. A pocas horas de la puesta en circulación del nuevo billete de 100.000 bolívares, los fans andan como locos haciendo largas colas para ser los primeros en adquirirlos. El presidente del Banco Central de Venezuela y hombre que no duerme desde diciembre por haberle regalado una batería a su hijo de 5 años, Ramón Lobo, anunció que a partir de mañana entrará en circulación un nuevo billete de 100.000 con el rostro de Bolívar difundido tras la exhumación de sus restos. Como podrán notar, es obvia la molestia del Libertador por el manoseo a sus restos. Se entiende perfectamente, a nadie le gusta que le metan mano así, mucho menos después de muerto. El lanzamiento al mercado del nuevo billete de 100.000 se suma a la guachafita del retiro del mercado del anterior billete de 100.000, ¿se acuerdan? El que Nicolás lleva años prorrogando y prorrogando. La salida del antiguo billete de 100.000 ha sido más pospuesta que la reconciliación entre el sentido común y los simpatizantes del oficialismo. La imagen de Bolívar difundida tras la exhumación de sus restos no fue la primera opción para el nuevo billete de 100.000. Se hicieron bocetos con la imagen de Nicolás Maduro. Se hicieron bocetos con la imagen de Diosdado en el baño. Se hicieron bocetos con la imagen de la iguana saboteando el tendido eléctrico. Se hicieron bocetos con la imagen de Tarek William Saab compartiendo espinaca con Popeye. Y a última hora consideraron la posibilidad de lanzar un billete de 100.000 con la imagen de la animadora de televisión Anarela Bono peleando con una gata. Ok. El dictador cubano Raúl Castro dejó a Nicolás Maduro en la guardería y desde allí hizo la siguiente declaración de total irrelevancia.
Hoy se reunió la MUD. Se cambiaron de nombre. Se copiaron de mí, porque yo lancé el Frente Amplio de la Patria. Y como Maduro lanzó el Frente Amplio de la Patria, ellos lanzaron el Frente Amplio de la MUD.
No es la primera vez que alguien se copia de Nicolás. En junio del año pasado, Bob Esponja utilizó la palabra Capujicapul. A finales de enero estrenaron una película sobre la vida de Mugabe, el dictador, en la que se replicó la frase «Ni con balas ni con votos volverán a Miraflores», cosa que restó credibilidad a la escena porque Mugabe no gobernó de Miraflores. Okay. Y más recientemente, en el circo de los hermanos Gasca estrenó una carpa idéntica a las guayaberotas que se pone Maduro. ¿Tienen tiempo para una anécdota simpática? Ok, aquí va. En medio de la intervención de Nicolás, el público asistente lo interrumpió en clara referencia a los millones de dólares malgastados por la dictadura venezolana en otros países de Latinoamérica y las comisiones millonarias depositadas en cuentas de los enchufados. Esos millones de dólares...
¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán!
Me encanta. Nada les molesta. Siempre tan alegres. A Maduro no se le escapa nada. No importa que la MUD se disfrace de Frente Amplio. La trampa siempre queda en evidencia ante la mirada del experto.
Y ustedes ven, al final son los mismos. Muchacha. Son los mismos, en la derecha, igualito que cuando gobernaban. El mismo. Ramos Alú, Capril Radoski, Manuel Rosales, Julio Borges. Los mismos de siempre.
Qué desvergonzados esos oligarcas traidores. A diferencia de estos muchachos, la nueva generación revolucionaria, con esas hormonas alborotadas, impetuosas, como buenos muchachos que son. En serio hay que ser bien... Disculpen ustedes, no suelo utilizar este tipo de lenguaje. Permítanme buscar o intentar con un sinónimo. Hay que ser bien... Tampoco se pudo. Mejor me pasan su pin y yo les digo qué es lo que hay que hacer para seguir el juego a los carricitos del PSUV. Alias Agua, Dan Chávez, Tarek William Saab, Aristóbulo Isturiz, Diosdado Cabello, Iris Varela, José Vicente Rangel. Cambiando el tema, el domingo pasado se llevó a cabo una jornada electoral histórica en Colombia. Álvaro Uribe, expresidente y clon adulto de Stuart Little, se convirtió en uno de los candidatos más votados en la historia de su país, con 870.000 votos. Mientras, Iván Duque, ahijado político de Uribe y persona sacada del programa American Idol, luce cada día más como vencedor en las próximas elecciones presidenciales de Colombia. El mensaje central de la campaña legislativa vencedora fue: no permitamos que conviertan a Colombia en otra Venezuela. qué vergüenza. ¿Saben cuando uno es niño y tu mamá te dice, mira, ese muchachito Juancho no me gusta, se porta mal, dice grosería, siempre anda jugando con fósforo y me da mala espina, no quiero que andes más con él? Y tu mamá tiene razón. Bueno, el gobierno venezolano es Juancho, porque es así. No se trata de que Venezuela es la mala influencia, la peste bubónica, no. El mal ejemplo está dirigido a la pandilla que tiene secuestrada a la tierra que nos vio nacer. Retomando el tema de las elecciones en Colombia, por la izquierda, la opción encabezada por Gustavo Petro demostró tener peso, pero Duque le sacó casi 1 millón de votos de diferencia. Las FARC apenas sumaron 100.000 votos, cosa que, tomando en consideración los crímenes cometidos en pasados recientes, suena como demasiado voto. Es como si en la plancha universitaria se lanzara un profesor de educación física sádico y sacara 27 votos. Amigos colombianos, amigos latinoamericanos, no le muerdan el anzuelo a la fórmula populista que solo trajo desgracia y destrucción a mi país. No se coman ese cuento que lamentablemente destruyó a Venezuela. Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Las fechas las ven en pantalla. De todo eso que está ahí, creo que lo que queda son dos. Sí, efectivamente. Dallas, el 4 de mayo. Houston, nos vemos el 5. El 12 de mayo va a ser en Chile. Y hay tantas otras fechas que están por ser publicadas. Nos vemos muy pronto, nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con la escritora Mariela Romero y el actor Rafael Romero. No se retiren, seguimos conectados. Regresamos a Conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami, TV Venezuela, Vivo Play, TV Venezuela para los Estados Unidos, Vivo Play para el mundo entero. Ya están en el estudio gigante de este programa, mis invitados de esta noche, gigante, pero gigante a todo dar. A mí nadie me cree que aquí se filmó Avatar, aquí hicimos parte de la película Avatar. Yo me recuerdo, yo lo vi, eran unas lagartijas inmensas, súper interesante, el presupuesto, descomunal. Mariela Romero, ¿cómo estás, Mariela? Bienvenida.
Muchas gracias, bienvenida. Encantada de estar aquí.
Fíjate que yo aplaudo yo solo, pero eso después multiplicamos su aplauso, tú sabes cómo es la televisión.
Sí, yo me imagino que tú tienes ya eso.
Producción, eso es como si fuera poliedro.
Me puedo quedar tranquila a ese respecto.
Va a ser una ovación. Cuando lo ves al aire va a ser una ovación. Rafael Romero, ¿cómo estás?
Eres un pillo.
Nota el silencio en el caso de Rafael, que te
eres,
¿verdad?
Eres un pillo.
¿Te diste cuenta? O sea, la gente celebró a todo dar tu presencia y la de Rafael, escúchame. ¿Qué será?
¿Y tus fans? Yo te aplaudo, mi amor, yo te aplaudo.
¡Rafael Romero! Sí, me encanta toda la novela. ¿Cómo están?
Pues bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Bueno, pana, bien, bien. En esta locura de mundo que nos ha tocado vivir. Por un lado, Venezuela y aquí los Estados Unidos. Hoy Donald Trump despidió al secretario de su gobierno por Twitter.
¿Te suena?
¡Pana, pero qué loco!
¿Te suena? ¿Te suena?
Lo que le faltó fue el pito.
¡Ey! No le des idea.
El pito.
Ya eso viene. Ya eso
wow,
viene.
¡Qué locura,
eso,
¿no?
Sí. Eso viene.
¿Cómo hace la gente, Mariela, tú que cuentas historias, que para tratar de vivir en normalidad en tiempos tan convulsionados, tan complicados?
Pues mira, realmente con respecto a la Casa Blanca, no sé cómo hacen. Porque hoy apenas es martes. Y fíjate ya todo lo que ha pasado. Sí. Por ahí hay una estrella porno que quiere romper su contrato de silencio.
Sí.
Porque claro, si habla le van a dar mucha más plata. Sí. Y lo lógico es que hable, pues, sí. Porque además todos queremos que hable.
Yo me pregunto qué tendrá que decir a Narela Bono de todo esto.
Bueno,
yo no me voy a meter por ahí, te lo agradezco. Cualquier cosa que diga.
Mira, Rafael Romero desde que llegó me dijo, déjame hablar de eso, quiero hablar de eso.
Cualquier cosa que diga Luis Chatén al respecto es él, es opinión de él.
O sea que tú no eres amigo de Arabella.
Yo soy amigo de Arabella.
No, yo no la conozco. Es decir, yo sí sé quién es ella.
Yo sí sé quién es ella. Yo la conozco, yo lamento mucho lo que está pasando, me parece una locura todo, me parece insólito. Las cosas que están circulando me parecen de una locura, pero la verdad prefiero poner todos mis sentidos en temas más importantes.
Pero tú vas a votar por el billete de 100 con su imagen o no.
Definitivamente sí.
Ok.
Sí, no, sí, yo sí quiero. Yo sí quiero un billete con la imagen de Narela. Pero donde salga ella peleando con todas las otras muchachas. Pues un billete,
claro.
Un billete divertido.
Claro, con video. Eso. Que no sea solo imagen fija.
El holograma. O sea, que tú cuando lo muevas así, se ve a Narela agarrando por el moño tal, pero está Rocío Higuera agarrándolo por acá. Ve, ya me estás haciendo hablar. Y yo me prometí a mí mismo, no te metas en eso, pues vas a salir mal parado.
Eres un muchacho creativo.
Señor. Sí. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Cuántos años tienes en los Estados Unidos?
Tengo 20 años, 20 y pico de años, sí, 22, algo así. Ajá. Más o menos, ya perdí la cuenta.
Estos 20 y tantos años, claro, muy, muy a pesar de que recientemente.
Yo me vine antes, ¿ok?
Mucho antes, no visionaria.
Antes de la debacle, sí.
En los tiempos recientes, pues la migración de venezolanos ha sido inmensa, pero sin tomar en cuenta esta etapa, ¿qué tal para un venezolano seguir su venezolanidad durante estos 20 años acá?
Bueno, pues fíjate que no me ha resultado nada difícil, para nada, porque desde hace muchísimo tiempo se están viniendo los venezolanos, y sobre todo porque yo me establecí aquí en El Doral, que era básicamente porque aquí estaba el canal de televisión donde yo trabajaba, pero aquí en El Doral uno se siente como que si estuviera en Caracas, pero más ordenado, la gente se para en el stop.
Ordenado y ya es bastante. Ah, o sea, okay. Ya con decir, pero ordenado. Porque bueno, la gente va a pensar que está inventando. Si es más ordenado, va a decir, esa señora tiene tiempo que no viene para acá.
Mira, es más, me siento tan en Caracas que tú puedes tranquilamente decir, ¿por qué no vas y me compras unas empanaditas ahí en la esquina?
Sí, ¿verdad?
Que en la esquina de mi casa venden empanadas.
¿Y te encuentras a Chiquinquirá Delgado por ahí dando vueltas, montando bicicleta?
¿Dónde? Sí.
Bueno, pues a veces yo la veo
en bicicleta y trotando.
Sí, yo me acuerdo antes, había un tiempo cuando uno decía, se llevaron a Ruiz Rodríguez, Colombia, nos quitaron a la otra, en México. Y ahora resulta que no, todo está aquí.
Pero ellas se fueron solitas, nadie las quitó, ellas se fueron solas.
Me pregunto si también en aquella época... Y el pase es para Narela Bono. Me parece que hay problema con Master, ¿no? No llega la seña. Bueno, estaremos pendientes. Oye, Narela, por Dios. ¿Y el pase para ti? ¿No? ¿Todavía no? Ok. Rafa, ¿cuándo llegaste a Miami?
El mes pasado.
¿Cómo está Venezuela?
El mes pasado, el 24.
El mes pasado. Claro.
Sí.
¿Es realmente tan veloz la descomposición de un día para el otro como para que uno diga, mira, vale, o sea, la semana anterior realmente estábamos mucho mejor?
Mira, déjame ponértelo de alguna manera. Digamos que es como hacer turismo de aventura. Tú no sabes qué es lo que te vas a encontrar cuando tú sales de tu casa en la mañana. No lo sabes. Es una cosa así como que a lo mejor no hay luz, o a lo mejor no hay agua, o a lo mejor no hay gas, o a lo mejor no hay ninguna de las anteriores. O a lo mejor se cayó la mitad de una calle, o a lo mejor el metro se paralizó porque no hay luz. Y entonces la gente se abalanza sobre los dos carritos por puesto o autobusetas que quedan porque no hay repuesto. Pero a lo mejor el hombre que vende el repuesto cae preso porque estaba metido en una red de corrupción y entonces no puede... Entonces así vamos viviendo poco a poco.
¿Cómo? Oye, pero es que es cierto lo que estás diciendo.
Sí,
¿Cómo? Y tú, vuelvo a ti, a la escritora. ¿Cómo puede el personaje de una historia, imaginemos el señor de clase media que sale a trabajar?
Clase media no existe ya. Reestructura la pregunta. Reestructura.
Oye.
Reestructura, dale. Sí, sí. Tú puedes,
dame un chance, déjame
volver. Dale. Porque tú piensas a la misma velocidad que hablas.
Déjame llamar a Leonardo Padrón para yo, ok, uh-huh. Y en el corte y uh-huh. Ya regresamos a Conectado. Okay. Ustedes dirán, caramba, Chatén, si se ve elegante caminando en un escenario como este. Tienen razón. Pero no solamente me veo elegante, me siento elegante porque hasta aquí llegué a bordo de uno de mis carros, esa Outback Toyota, que son muchos. Regresamos a Conectados. Dejamos una pregunta al aire. Volvió a cólera. Mariela, están reponiendo, ¿no? Así se dice, reponer una obra.
Exactamente.
Están reponiendo una obra.
Exactamente.
Maravillosa, fantástica. Además que durante muchos años puso en escena un actor, se me está yendo el nombre, de Gustavo.
Gustavo Rodríguez.
Gustavo Rodríguez, que Dios lo tenga en la gloria, tan querido, tan talentoso él. Y además que políticamente era un hombre muy activo, un hombre que opinaba con unos principios, bueno, fantásticos. Siempre era grato conversar con él. Nosotros que nos quisimos tanto... ¿Cuándo escribiste esta obra?
Esta obra la escribí hace un poquito antes de venirme para acá.
Ajá.
Sí, se la escribí a Gustavo Rodríguez, que me dijo, ¿por qué tú no me escribes una obra para mí? Pero una obra para un hombre, porque todo lo que tú haces, todo tu teatro es como muy de personajes femeninos y tal y cual, ¿no? Entonces yo le escribí una obra de un hombre que está en un bar hablando todo el tiempo de la mujer.
¿De su esposa?
Y de la novia.
Ay, tiene una novia.
Sí. Uh-huh. Tiene una ex esposa y tiene una novia.
Y la obra transcurre, hay un pianista y hay una cantante.
Sí.
Ajá. ¿Y las canciones que interpretan durante la obra tienen que ver con la historia o solo es ambientación?
No, hay bastante relación entre las canciones y la obra.
¿Tuviste la obra presentada por Gustavo?
Nunca la vi, nunca la vi.
¿Eso es bueno o es malo?
No, bueno, es malo porque la obra la escribe Mariela, que es mi prima, y yo he debido ver todo lo que hace Mariela.
Claro, en ese sentido es...
Hablamos mal de ti. Aclarar por qué que me quedé como
por
que...
Por fin lo confiesa.
Claro. Pero lo dije así rapidito como porque el dolor, tú sabes. Pero bueno, no recuerdo por qué razón no la vi en ese momento. Lo que sí puedo decirte que es que apenas Mariela me hizo la concesión de darme la obra para que yo la interpretara, cosa que es una concesión, porque ella de repente me dice a mí, ¿tú quieres hacer...? Y si no le dices sí rápido, entonces, bueno, ella es como muy celosa con sus obras, ¿no? Son como sus hijos. Yo le digo que sí, la leí y me quedé enganchadísimo.
¿Qué te enganchó?
La historia. La historia de este hombre que está contando sobre su situación, sobre la metida de pata, y cómo la cuenta y cómo la va viviendo. Porque además, a través de su historia, se habla de cosas de una época de Caracas, uh-huh, de personajes y de situaciones. Entonces, creo que la gente se puede identificar muchísimo. No, uh-huh, importa la nacionalidad, no importa, pero hay gente de cierta edad que se puede identificar muchísimo con la historia que este tipo cuenta.
Fíjate tú que...
de cierta edad no me gustó nada.
Digo, no, dije cierta edad. Yo dije cierta edad.
Yo no escuché eso, no, la verdad. Yo no.
Dije cierta edad.
De todas formas, si quieres revisamos videotape, ¿revisamos videotape?
¿Podemos?
Me dicen, me informan que no, que todavía estamos esperando a Narela. Mira.
Pero seguro a Narela lo voy a decir mañana en la mañana.
Yo estoy convencido que en algún momento va a aparecer así en el celular.
Ella, ahí.
Mira, Mariela, con los cambios que está sufriendo comunicacionalmente en nuestras vidas, para aquellos que trabajamos en la industria de la televisión de hace tanto tiempo, de la radio, de los medios, y ahora está lo digital, ahora está lo interactivo, está la velocidad con que la gente quiere que le cuenten las historias, además. Todas estas series que estamos viendo en Netflix, que son capítulos, además, que todo se está contando de una forma distinta. Mm. Si tú tuvieras que reescribir una obra más o menos en el concepto de nosotros que nos quisimos tanto, ¿harías alguna variación? ¿O esa historia así como está permanece intacta, o sea, funciona en el tiempo?
¿Sabes que después que uno termina de escribir una obra, es muy difícil que uno la quiera reformular? Además, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la obra corresponde a una etapa de mi vida como escritora y a una etapa del teatro venezolano. Y yo quiero que se preserve así. De pronto la hace un actor y se quiere tomar el libre albedrío de cambiarle cosas. Uh-huh. Bueno, si yo se lo permito, por supuesto. Y a lo mejor resulta algo como que novedoso, pero a mí me parece que el teatro debe permanecer como está. Uh-huh. O sea, las
y
obras
la historia
como
de este personaje es una historia perfectamente de alguien no vivida.
Pero es que es más una historia universal. Uh-huh. O sea, la soledad, el desaliento, el sentimiento de fracaso. Hay un montón de cosas que son absolutamente universales. Y sobre todo, la ilusión, la esperanza que tiene este hombre como por salir del hueco donde está, eso también es universal. Y aparte de eso, te voy a decir una cosa. El despecho toda la vida ha sido...
El despecho.
El despecho.
Claro.
¿Para qué lo vamos a cambiar?
Bueno, no estaría mal cambiarlo, pero es que no sabemos cómo hacerlo.
O por lo menos buscarle un remedio. Algo que te alivie la carga, porque a veces es duro.
¿Tú sigues haciendo casting, Rafael?
¿Por qué? ¿Tienes una propuesta?
Bueno,
porque como estábamos hablando hace ratico de unos castings que hacen y unas cosas, entonces no sabía si te ibas a
ir. Está bien lo que quieres. Te recomiendo que apagues el teléfono porque tu esposa va a llamar en cualquier momento. Rafael, no te metas ahí. No. A Narela estamos esperando la llamada.
Mira, pero podemos decir dónde la vamos a presentar, porque es que si no...
No, vamos a que la gente adivine.
Ah, ok.
Eso es, tú no sabes, la gente vuelve como loca cuando uno hace una super entrevista y no dice dónde. Pero eso es de loco, de locura.
Bueno, el que adivine, le regalamos una entrada.
Pero si falta como tres negros todavía, Mariela. No me digas que ya llegó el Uber.
No.
Okay, vamos a pegarle a tu perro.
Yo no ando en Uber.
Ok, vamos para allá. Volviendo a lo del casting. Te pregunto lo del casting porque vi la obra que hiciste de Our Town. Te estoy propiando, viejo.
Ok. Pero, hey, cuidado cómo te vas a meter por ahí, porque la última vez me tiraste para el medio de la calle. pero de una manera brutal.
Bueno, vale, yo tengo licencia para eso porque compartimos fecha de cumpleaños. O sea, hay una licencia especial que debo utilizar.
Dame mi suéter.
Debo usar, por cierto, qué casualidad me puse esto hoy.
Okay.
April 1967, el 8 de abril, cumpleaños del señor Rafael Romero, cumpleaños mío. ¿Tú, cuánto cumples tú? ¿Cuántos años?
54.
Ah, no, vale, por favor. Me cumplió 51 apenas.
Claro, tú eres muchacho, un niño, chico. Tú eres un niño.
Todavía tengo tanto por vivir.
Pero alocado. ¿Cómo pudieron nacer en el mismo año y tener 4 años de diferencia?
No, el mismo año, no, el mismo día. De distinto. Oye, esa, año.
Es eso que tú acabas de plantear es un gran, es una excelente pregunta para ingresar a la universidad. Tú pones eso en la prueba, en el examen de admisión y no pasa nadie. ¿Tú puedes repetir la pregunta?
¿Cómo pudieron nacer en el mismo año y tener 4 años de diferencia?
Es brutal. Yo no sé si Cala está viendo el programa. Cala, si vuelves a animar Miss Venezuela, esa va para las Miss. Y volvimos a caer en el tema de las Misses. Pero bueno, pero ¿qué está pasando? Vale, estamos muy temáticos.
¡Qué obsesión con las Misses!
Pero, ¿qué pasó? La vida es mucho más que eso.
No sé, pero es que yo después que leí el libro de Ibelice Pacheco, ¿verdad?, de las muñecas de la corona, yo todavía no salgo de mi asombro.
Ese tipo de escándalo, Mariela.
Y eso que te da culebrones.
Eso te iba a decir. O sea, te inspira.
Pero por supuesto... Pero claro, y me va a inspirar. Prepárense para lo que viene.
¿Hoy día tienes algún proyecto en el que estés trabajando?
Sí,
¿cómo no? ¿Para televisión?
Para televisión, claro.
Claro, tú trabajas siempre con un equipo de escritores contigo.
Sí, yo tengo mi equipo de escritores.
¿Cuántos son?
Normalmente somos 3.
¿Para una novela?
Para 3. Una novela, sí.
¿Eso es mucho o poco? ¿Es lo normal?
Bueno, no sé, porque hay escritores que tienen hasta 4 o 5 dialoguistas, pero a mí me parece que eso es demasiado.
Ajá. Y siempre la historia proviene de tu creación.
Absolutamente. Porque por eso es que ellos son mis dialoguistas. Si no, ellos serían los escritores y yo sería dialoguista.
Pero de repente un dialoguista. Yo no dudo que Da Vinci o alguno de estos maestros haya tenido un asistente brillante que le haya sugerido una cosa por la que el propio Da Vinci se haya quedado con el crédito.
Bueno, no. Fíjate que normalmente Da Vinci no escribió nunca ninguna telenovela.
Déjame preguntarle a Anarela. Anarela, yo sé que tú. Mira, Mariela, yo no dije que Da Vinci creía en la novela, pero lo pensé, de verdad que me acaba de echar un balde de agua fría. Mi esposa no me va a creer que este programa está saliendo al aire. Mi amor, con lo que nos has costado que tú pegues en la televisión y estás cayendo así, wow. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a comerciales y yo no sé si ellos van a estar al regreso. Eso lo vamos a resolver. Les juro que si yo consigo unos amigos que me dijeron que iban a comer para cerca, esto va a cambiar. Ya seguimos conectados.
Hola, soy María Casemprún, venezolana, en esta oportunidad interpretando a Edith Piaf, ya caracterizada a punto de salir a escena. Y no quería perder la oportunidad de invitarlos a que nos acompañen en el Teatro Molière en la Ciudad de México en abril. Inviten a todos sus amigos, no solamente a la comunidad venezolana, sino a la comunidad latina en general que nos quiera acompañar, a los mexicanos, amigos, gente, familia. No se lo pierdan, este es un espectáculo hecho con mucho cariño. Nació, creció en Caracas, Venezuela, y ahora está volando por el mundo, orgullosamente.
Usted recién está sintonizando, está perdiendo un programa de un bueno. Mariela Romero y Rafael Romero, mis invitados de hoy, el programa de hoy. ¿Dónde va a ser la presentación de la hora? Nosotros que nos quisimos tanto.
En el Capri Club del Doral, a las 8 de la noche, el 16 de marzo. Día viernes.
El Capri Club es un lugar donde no solamente el espacio es súper cómodo, sino que se come muy bien. Entonces ustedes tienen la oportunidad de ver esta hora, no sé si comer antes o después de la hora, o durante la hora.
También.
¿Ah, sí? Sí, porque eso, claro, es lo que se llama un teatro bar, un teatro restaurante, un teatro...
¿Vas a ir?
Dinner theater.
Voy a ir, por supuesto. Okay. Es el 16.
El 16.
El viernes 16.
Ahí voy a estar.
8 de la noche.
¿Este viernes?
Este ya.
¿Qué día hoy?
No pongas
excusas. Ah, ya, este viernes, claro que voy.
Hoy es martes.
Claro, sí, hombre.
Después viene miércoles.
Este viernes voy a estar. Después viene este jueves. Viernes voy a estar. Y voy a estar muy cerca del escenario, porque yo necesito, ¿A ti te molesta el contacto visual de la gente? O sea, te distrae. Tú eres un gran actor. Eso a ti no te perturba. Esta es la sella para que nos saquen del aire. A mi hijo con Antelmia.
Yo te voy a advertir una cosa. ¿Ok? Ajá. Bueno, ok.
Voy a ir con un gabán.
Queda a mitad de la hora. ¡Oh! ¿Me vas a hacer un flashing?
La cara es Gilberto Correa. ¿No? Mira, Mariela. Estás dirigiendo también.
Sí.
¿Siempre dirigiste la obra o alguna vez la pusiste en manos de otro director?
No, antes la había dirigido Armando Gota. Ahora la estoy dirigiendo yo porque... Bueno, porque primero porque a mí me gusta dirigir. No es la primera obra que dirijo. Y segundo porque la experiencia de dirigir mi propia obra me encanta.
¿Es tu texto de hace tanto tiempo?
Sí.
¿Dónde está el... Bueno, es un gran actor que ya lo ha hecho antes... En estos ensayos, ¿dónde está la pasión, el encanto? ¿Dónde está lo sabroso de ir a ensayar?
Bueno, lo sabroso es ir descubriendo cómo Rafael fue entrando en el personaje.
Ajá.
Y no es porque esté aquí presente y sea mi primo hermano.
Tu primo favorito, dilo.
Mi primo favorito. Es verdad, mi amor. Pero él está muy bien y realmente me sorprende porque como que descubro unas nuevas facetas del personaje a través de él. La había visto tanto con Gustavo.
Cuando eso sucede, ¿no te pica el gusanito de escribir otra obra?
Bueno, no me pica en ese momento, me pica al día siguiente, que digo, pero si yo soy tan buena, ¿por qué no escribo otra?
Ajá.
Soy muy humilde, como te puedes dar cuenta también, ¿no?
No, son primos. Sí. Primo.
Tenemos esa humildad. Sí.
Primo favorito.
Así que fluye.
Los Romeros somos siempre sí. Hemos sido una familia así, ¿verdad?
Sí, humildita.
Sí. Tú sabes que yo... Mi padre murió hace menos de una semana.
Hace poco, Luis.
Hace menos de una semana. Murió hace como 5 días, 6 días. Y yo en estos días, recordándolo, una de las mayores influencias que tuvo mi papá en mí fue la música. La música que yo escuché mientras mi papá me iba a buscar a mi casa. Y yo, mi padre es divorciado, mi papá me buscaba el viernes para quedarme con él. Y ese trayecto era para mí descubrir la bossa nova, descubrir el jazz... y enamorarme de la música de Aldemaro Romero. Mi mundo con Aldemaro Romero nació como parte de mi relación con mi padre.
Qué bueno. Ayer estábamos en un programa celebrando la vida de Aldemaro Romero, porque ayer fue su cumpleaños, y estábamos comentando cómo la música venezolana se está escuchando en el mundo en Onda Nueva.
Escuchamos hoy, no vamos a decir quién, porque...
¿Lo
digo?
No lo digo.
No lo digo, sí lo digo. Sí. Bueno, un súper artista venezolano. Y tuve la fortuna de escuchar un tema que todavía no ha lanzado al mercado. Y es un tema precioso. Y tiene un quiebre el tema en ritmo de Onda Nueva. Y eso le da un perfume bestial a la canción. Pero
sí,
bueno.
Es impresionante. En todas partes del mundo y grupos de gente joven, artistas jóvenes que están tocando la música de Aldemaro, ahora más que cuando él estaba vivo.
Te escuché cantando en la promoción de esta presentación.
Sí.
¿Cantas en la obra? En el clip cantas.
Ajá, y entonces si canto en el clip, ¿qué te lleva a pensar?
Bueno, viejo, cuando vi el clip de La Novicia Rebelde, dije, esta señora va a cantar.
¿Ah? Ajá. Tú la viste a ella cantando. Tú ves a María Casemprún en un clip de Piaf
y canta.
Tú piensas que ella va a cantar en
la obra.
Claro, claro. Entonces, ok, vamos otra
cantas.
Vez.
Cantas.
Ok, bien.
Uy, vale, qué bueno eres. Fíjate cómo me fuiste llevando por el callejón llevando, perfecto.
Claro,
tal, y por,
sí, pero señor. Muy bien, estás muy...
Tienes tiempo haciendo esto en las entrevistas, ¿verdad?
Sí.
Porque yo no...
Estás muy despierto.
Esto, la verdad, parte de mi mudanza a los Estados Unidos, me he tenido que dedicar a esto.
Lo estás haciendo bien.
Mientras resuelvo y retomo mi carrera como tenista profesional. Pero cuéntame de ¿cantas entonces en la obra?
Canto.
¿Tu formación como cantante, de dónde proviene, Rafael?
Bueno,
si estudiaste canto, música.
De la cuna. Dile la verdad.
Yo fui amamantado con boleros.
Con la misma humildad que empezó el programa.
Igual, con esa misma humildad yo te voy a decir. Yo fui amamantado con boleros. Esa es una frase de mi tía Rosalía.
Eso era unos chocolaticos Savoy que venían en una bolsita pequeña. Bolero. ¿Te acuerdas de eso?
También.
Bueno, tú eres mayor que yo, tú tienes que acordar. ¿Verdad? Mariela, ¿de acuerdo?
Sí,
no te metes, no, vas mal.
¿Bolero?
Vas mal.
Claro.
Retomemos. Este, no, pues yo he estudiado música desde pequeñito. Ajá. Cantaba en coros. Pero tú sabes que una parte interesante, yo no se lo he confesado nunca a Mariela. A mí me gusta mucho cantar, pero yo le tengo pánico a cantar.
Pero aquí lo haces muy bien.
Pero le tengo pánico. Yo creo que nunca se lo he confesado a nadie. Yo respeto mucho a los cantantes por lo mismo, porque me gusta la música y me gusta los buenos cantantes. Y nunca me he atrevido a cantar abiertamente porque me da pánico. Me da mucho pánico. Y aquí he tenido que vencer el miedo, que eso no lo sabía ella, de cantar en la obra. Yo lo he hecho en musicales. De repente yo hice hace tiempo A Bailar con Billo, pero no estaba solo. Yo estaba como en medio de un grupo y como muy apoyado. Uh-huh. Pero así yo solo en un escenario actuando y cantando es primera vez y estoy venciendo el miedo a cantar.
¿Y cuál es el temor? Porque yo te escuché, ¿cantas bien?
Bueno, el temor es eso. Cuando tú sientes respeto hacia algo, hacia que hay gente que lo hace muy bien, como que no te quieres meter por ahí.
¿Y cantas en tu casa, en privado, si no sientes ese temor?
En mi casa yo canto.
Sí, sí, cantas.
Ah, no, yo en mi casa puedo cantar tranquilamente y voy en el carro y voy cantando. Tu hijo
que toca batería, ¿no?
El mayor toca batería. Ajá. Y el menor es guitarrista.
O sea, que la música está en tu casa.
Está en la casa.
Y el vocalista es papá.
Y el vocalista es el papá. Y ellos gozan un puñero con su papá.
Yo pensé que la familia fue un trap.
¿Tú sabes quién es el pianista que lo acompaña?
¿Quién?
Mi primo Junior.
Junior Romero.
Aquí en Miami la presentación.
Aquí en Miami. Sí. Claro.
¿Y la cantante?
Jessy Campo.
Ah. ¿Y hay muchas canciones a lo largo de la pieza?
Hay varias.
Hay varias, sí.
Ajá. Hay varias.
Sí. Bueno, ¿las entradas están a la venta dónde?
En Ticketmundo.com.
Ticketmundo.com.
Y los que lleguen tarde, los que compren la entrada con cierta tardanza, pues la pueden comprar en la puerta del sitio del Capri Club.
Oye, pensé que lo iba a castigar de otra manera. O sea, pensé que iba a ser una cosa terrible, o sea, van a pagar el triple.
Lo que pasa es que si la compran ahorita les va a salir más barato que en la puerta del sitio.
Y van a conseguir mejores mesas.
Y van a conseguir mejores puestos.
Tú no, tú vas en primera fila.
Muchas gracias, muchas
gracias. Tú tranquilo.
Muchas gracias.
Pero usted no te pongas a hacerle morisquetas mientras él está en el escenario, por favor.
No. Yo soy fan de él, de un gran actor. De hecho, lo vimos actuando aquí en Miami en inglés y me quedé una pieza.
No.
Una cosa increíble.
No, te estoy viendo. Te estoy viendo.
Pero si lo
te
oyes,
te estoy viendo.
Yo lo vi, claro,
Norton, y no fue fantástico.
¿Cuál es el jueguito?
No.
Que Andy García ni
No le pregunte. Continuemos.
Esta es mi sella para sacar el programa del aire. Dale pues, Jefferson, llévatelo.
Seguimos. Capri Club.
Anda, cree que estamos rascados. Regresamos a Conectados. Hoy con Mariela Romero, Rafael Romero. Mariela, tú escribiste Isa Te Cáeme, ¿fue?
Sí.
Isa Te Cáeme. Sí. ¿Qué tal escribir para un público juvenil, infantil?
Me encanta, lo prefiero mil veces a escribir telenovelas.
¿Por qué?
Bueno, porque es que la telenovela es como muy enrollada, ¿no? Uh-huh. Y en cambio con las cosas infantiles yo me divierto muchísimo.
Y ubicarte en ese plano de cómo se comportan los jóvenes, de cuáles son los problemas de los jóvenes y toda esa historia.
Bueno, mira, yo, para empezar, yo nunca he perdido esa niña que hay en mí, que siempre fue tremenda, que escribió el juego, que, bueno, esa nunca la he perdido, siempre está ahí. Pero aparte de eso, por supuesto, yo me rodeo de gente joven y tengo nietos. Uh-huh. Entonces yo estoy más o menos al día.
¿Y tu familia cuando te reúnes con ellos?
Después que también era infantil. Que también fue,
ajá. Sí. Cuando te reúnes con tu familia, con los nietos y con los hijos y todo, ellos saben que están siendo en ese momento parte del estudio necesario para que la novela tenga su contenido como va.
No, niño, ni se
ellos
dan cuenta. O sea,
que están aportando. No,
ellos no se dan cuenta. Pero sobre todo con mi nieta yo tengo una relación de complicidad impresionante. Entonces, claro, yo juego con ella y aprendo de ella todo lo que ella juega en el colegio.
Y hacer las novelas hoy día, a ver, tú en esto tienes una experiencia increíble de llegar a los mercados latinoamericanos. O sea, cuando uno escribe para pretendiendo que funcione en México, en Argentina o aquí en los Estados Unidos, donde la cosa también es tan variada, utilizando el argot, como hablan los mexicanos, las velocidades con que ellos hablan, cuando estás escribiendo, eso te ha resultado, bueno, ya a esta altura de tu carrera.
Lo que pasa es que cuando uno escribe, uno tiende a escribir en neutro.
¿Cómo es eso?
Sí, bueno, pero no es el neutro. Uh-huh. Pues tú sabes. No, escribiré un castellano neutro. Pues que los mexicanos, pues cuando actúan, ellos les meten sus cosas, les cambian, les ponen sus... bueno, sus modismos, ¿no?
Ajá.
Y me imagino, y los argentinos hacen lo mismo también. En todas partes, pues ellos cambian pequeñas cosas, pero normalmente en la industria siempre tratamos de que el lenguaje sea lo más neutro posible para que pueda llegar a todos los países y la gente lo entienda. O sea, yo, por ejemplo, no utilizo palabras como, ¿qué te digo yo? ¿Qué pepiao? No, eso yo no lo puedo utilizar, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero chévere sí, porque ya chévere es una palabra que se utiliza en todas partes.
Claro, claro, claro. Yo vi ayer una película que trata, se llama como que El Peor Artista, el artista.
Ah, ¿la viste? No la he visto todavía.
Franco.
James Franco.
James Franco.
Sí, sí, sí.
Esa película trata sobre un actor terrible, 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 sí. Pero... malísimo, que se va a Los Ángeles a buscar suerte como actor y obviamente hace todos los castings del mundo y el tipo es fatal. Y entonces un amigo le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, si nadie está contratado por una película, ¿por qué no hacemos nosotros nuestra propia película? Y el hombre la dirige, la escribe, es un desastre. Y resulta que la película efectivamente se hizo, es una historia real y es una película de culto. Llegó en su transcurrir de la película, pasa de lo terrible que la gente no sabe cómo es posible que hayan hecho una cosa así a ser ya cómica. Entonces, la película, todo el mundo se empieza a reír como del minuto 15 hasta el final, porque ya no pueden creer que lo que están viendo es una película.
Es en serio.
Es en serio. Entonces, al final de la película te muestran las escenas de la película real, la que hizo este tipo, sí. Contra como ellos hicieron el montaje, Jane Franco y sus amigos, y son idénticas, pero es de locos. Lo mal actor. ¿Alguna vez trabajaste con un mal actor?
Sí. Y lo maté en el capítulo 12.
¡Ah! Oye, pero fuiste generosa.
Sí, claro, tuve que dejarlo hasta el 12 mientras buscábamos el sustituto. Entonces, bueno.
¿Cómo puede un mal actor llegar tan lejos?
Ah, pero ¿volvemos a hablar de los concursos o en qué estamos hablando? A ver.
Wow.
A ver,
cuando salgamos el tema de las mises, podemos ir al tema de los actores. Oh, okay. Otro escándalo para el mes de mayo. Uh-huh. Es increíble.
Es increíble, pero cierto.
Claro, claro. Y pasa igualmente con el mundo de la música. Gente que tiene mucha plata y bueno, y puede grabar un disco y puede.
Bueno, estábamos hablando de mises.
¿No? Hemos hablado de todo.
Absolutamente. Sin duda.
Es así. Tú no viste hablando de películas la de Florence Jenkins, no, que hizo Meryl Streep. No, es más o menos el mismo caso, pero en el mundo musical. Ajá. Ella quería ser cantante, pero solo tenía 15 kilos de piedra en cada oreja. Eso no pegaba una nota, pero ni por equivocación. Pero tenía un marido. Ella misma tenía medios. Y se financió su carrera de cantante. Ajá. Y se presentó en la...
Si hubiera tenido dólares, imagínate tú lo que hubiera sido esa carrera, ¿no?
Era dólares lo que tenía.
Ah, tú dijiste que tenía medios.
¡Ah! Oye, ¿ah? ¿Te das cuenta? Mira, así
es,
somos.
Es un así, medidor. Así, María, es un medidor.
Así
ella,
somos.
Hay algo que a ella le dijo, este programa necesita comedia, Chate no lo está dando, no, Rafael se está yendo por otro lado, yo la voy a aportar, gracias.
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta?
Aquí está la promo del programa, por cierto, la acabamos de lograr.
Aquí.
Mira, Mariela, y el tema de los narcos, esa proliferación de historias de narcos y cómo...
No, tú dijiste que no íbamos a hablar de política.
Y cómo en Netflix.
Tú dijiste que no íbamos a hablar de política. No,
bueno, vale.
Si vamos a hablar de política...
Es que nos queda todavía 5 minutos y yo no sé qué más hablar. No,
pero si hablamos de narcos también podemos hablar de mises.
Claro.
Claro que sí.
Narcos, mises.
Políticos.
Ah, qué escándalo para todo el año. ¿Te parece que han abusado del tema?
Bueno, yo te diría que sí. Uh-huh. Han como que abusado. Pero aparentemente a la gente le gusta.
¿Tú crees que en algún momento en nuestro país, bueno, en la Venezuela que estamos sufriendo, padeciendo hoy día, tiene que generar una serie de historias que tienen que ser llevadas al cine y a la televisión en algún momento para que quede constancia de lo que ahí pasó?
Bueno, pero yo creo que ya hay mucha gente que está escribiendo sobre eso. Y a la larga... Cuando algún día volvamos a tener televisión abierta, uh-huh. ¿verdad? Y sin censura, pues por estas calles se va a quedar chiquitica. Va a ser por estos callejoncitos.
Tú como escritora, comparación, ¿tú sientes que tu cabeza, tu mente o tu trabajo ya está casado con la cosa internacional, con algo que funcione en todos lados, o te darías el gusto de escribir algo para Venezuela en función a una de estas historias que nos deja esta dictadura?
Esa pregunta es rara. Pero te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que yo, como no he vivido lo que ha pasado en Venezuela, porque la verdad, debo ser honesta, no lo he vivido, sino por referencias, por lo que veo que le pasa a la gente, por lo que me cuentan y tal y cual. Hay muchas cosas que yo, por ejemplo, en este momento, hay mucha gente que yo desconozco de la política venezolana. No sé quiénes son. Me los mencionan y no sé quiénes son. Hoy, por ejemplo, me mandaron una cosa en un chat de unas mises que se estaban insultando unas con otras y no sé qué. Y yo no sé quiénes son. No las conozco.
Entonces vamos a darle el pase a Rafael Romero, que quería hablar de aquí.
No me pases nada. Quédate tú con tu pelota y juega con ella. No.
Pero claro, ¿no? El tema mismo de la corrupción, el tema del populismo.
Eso evidentemente llegará un momento en que lo haremos.
Uh-huh. Ahora, el personaje, volviendo a nosotros que nos quisimos tanto, ¿tiene un final feliz esta historia?
Bueno, no me vas a pedir que te cuente el final aquí.
Pero claro, después un señor que llega allá y está,
o sea,
en
tú
un
eres
bar.
De lo que, tú eres que, ay, la obra.
Acuérdate que yo pasé toda la mitad de mi vida. Yo pasé la mitad de mi vida contando el final de la película. O sea, es un defecto que tengo yo.
No te voy a contar el final de la película. No te la voy a contar.
A ver, la gente va a salir motivada, esperanzada. ¿Qué pasa con la amante?
La gente va. No,
mira, casi, mira.
La gente va a salir feliz, contigo, porque va a haber un gran contigo. Espectáculo, un gran actor.
Vas a salir
con
contento.
Buena música, con un buen texto.
Ajá. Vas a salir contento, vas a salir regocijado.
Eso.
Ajá. Vas a salir con ganas de hacer cosas en tu vida.
Te vas a cuestionar el que tenga una novia por ahí, el hecho de tener esa novia por ahí.
¿Tú tienes una novia por ahí?
No, chico, pero yo digo, o sea, estoy volviendo a la gente que va a ver la obra.
¿Que tiene la novia por ahí?
Y el pase para Narel otra vez. Yo te voy a confesar una cosa. Yo no he vuelto a Venezuela por el tema del pasaporte, porque le quitan el pasaporte a la gente maquetía. No, puedo volver porque Narela está allá. No, Narela, yo te quiero, te mando un beso. Lamento lo que está pasando. Pero está complicada la historia. Está interesante, la verdad. Siguen hablando.
Es un culebrón.
Nosotros estamos, mira, yo todo el día me levanto a primera hora y vean, ¿qué pasó ahora? Ay, mira la que habló ahora, se metió esta. Miren, bueno, pues muchas gracias a los dos por venir. Mariela, encantado de que hayas venido, Rafael.
A ti, un millón de gracias.
Un abrazo por siempre. Aquí. Y bueno, nosotros que nos quisimos tanto es este viernes.
No, pero tú y yo nos seguimos queriendo. No, siempre, no es en pasado.
Eternamente, compañero.
Es en presente y futuro.
Correcto. Ok. Y te voy a buscar tu suéter.
Me
te
das
voy
mi suéter. Tu suéter. En azul, por favor.
En azul será. Capri Club, el viernes. ¿A qué hora? A las 8.
A las 8 de la noche.
Nos vemos mañana. Seguimos conectados.
Chao.